sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arrienda un Toyota con la app Quinto Share. Entel, 60 años contigo en todas. Banco de Chile, el banco de las pymes. Celebremos fiestas patrias junto a Enel, bajo cielos más seguros. Inmobiliaria Hexacón. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:02, viernes 13 de septiembre. Como decía hoy otro conductor en otra radio en la mañana, hay olor a empanada en todo Chile. Sí, hay ambiente dieciochero, hay varios que se están escapando hoy día, otros que ya se escaparon, otros que se escapan el fin de semana, otros que se escapan el lunes y otros que se escapan el martes. Aquí no nos vamos a escapar, vamos a hacer programa en vivo lunes y martes. Y hoy día estamos en vivo y en directo con Pablo Andulce, nuestro destacadísimo columnista de los días viernes en Santiago Adicto. Bienvenido, Pablo Andulce.
Muchas gracias, muy feliz de estar acá. ¿Lo digo al tiro?
Dilo al tiro.
Celebrando nomás, mis 2 años en Santiago Adicto.
Dos años en Santiago Adicto, y por eso tenemos esta botella. Esta
hermosa botella.
Una hermosa botella de
ilustración.
¿Qué es? ¿Un vino? Esto ¿un espumante?
Es
un, ¿qué es?
Sí, es un Pet Nat, que es la...
Pet Nat,
claro, que es el corto de Petit Naturel. Significa eso, ya. Que es un vino rústico, vino súper honesto.
Espérate, PET-NAT.
Claro, el apóstrofe, claro.
Sí, que... PET-NAT, es un claro. PET-NAT, ¿ya?
Es un PET-NAT, que compré el otro día en la feria de vinos que recomendamos en el Barrio Italia.
El viernes pasado, claro.
El viernes pasado, claro.
Ah, ya, muy consecuente, o sea, sí. Comprando los datos que das en este programa.
Es que era una súper buena oportunidad de encontrar viñas como estas, que se llama Jorge Cotal, que hacen este vino muy honesto, muy un poquito rústico, un vino vivo. Ese vino está fermentándose, o sea, ya no, porque ya lo abrimos. está hecho con país, con esta cepa que la viña, que hemos hablado.
Con uva país.
Uva país, claro, criolla.
Dicho era la ilustración.
Preciosa. O sea, todo el pack es
Lucho Cruce, ¿podrá acercarte
como un conejito coquetón?
Un conejito, pero con cuerpo de ser humano pasadito de peso,
claro,
pero es como muy bonito. Ya, voy a dedicar 3 segundos más a ver si Lucho hace una toma más cerca, y si no, no voy a seguir tratando. Pero ahí está la botella muy linda que trajo Pablo Andulce. Uh-huh. Andulcista.
Ya estoy llegando a los 600.
Oye, estamos... 600 seguidores ya,
sí,
a la cuenta.
Sí, sí.
Extraordinario.
Estoy feliz.
Y hoy día celebrando 2 años como panelista de este programa.
Totalmente orgánico, claro. Como el vino que traje, que es natural, no tiene intervención de ningún tipo y es... Como les decía, una de las formas, muy antiguo, igual no es ninguna novedad, pero es una cosa muy rica. Muchas gracias.
Ahí está la copa servida. Rodrigo. Salud, choquemos la copa fuerte.
Eso. Salud.
Salud por los 2 años de Pablo Andulce.
Richard, enseguida Andulcista. Te mandamos una copita a ti también. Salud.
Uy, qué rico, me encantó.
Es maravilloso, amigo.
Livianito, bajo en alcohol.
Sí.
Con un poquito de sabor a... Bueno, la que dijiste tú, a uva país. Muy buen dato. ¿Qué marca es a todo esto?
Jorge Cotal se llama la viña. La pueden seguir en Instagram.
Jorge Cotal.
Del Valle del Itata.
Ah, perfecto. Me tincaba que era el Valle del Itata. Verdad que las viñas del Valle del Itata iban a ser las protagónicas de esa expo vinos.
Sí, estuvo muy buena. Y pude probar con la enóloga vinos como este. Y dije, me voy a guardar uno. Voy a comprar uno para celebrar mi aniversario el viernes. Y aquí está.
Feliz aniversario, felices 2 años.
No, gracias a ti,
eso tengo que decir. Adicto.
Claro, que tenía más presente decir, muchas gracias por el espacio, yo lo he disfrutado un montón. Y ha sido súper lindo cuando en Art Santiago, en otra feria de vino, como 3 o 4 veces cuando estuvimos en el Open Kennedy también, como que se ha acercado gente que ubica ya, que te conoce, que habla y dice, oye, me gusta lo que hay hecho.
Qué rico.
Entonces eso está muy bonito.
Ya nos contento. Va a tocar ir de nuevo a Open Kennedy
es,
en un eso, par de viernes sí. más. ¿Eh?
Uh-huh. Feliz.
Ya. Anunciemos lo que viene porque tenemos que irnos a la música.
Súper.
Vamos a partir hablando hoy día, yo creo que va a ser una parte importante del programa,
sí, el
de
especial.
Una experiencia muy, muy, muy power que tuvimos la semana antepasada, en que fuimos a comer la carta de invierno del...
Boragó.
Exactamente. O sea, de verdad que el Boragó da como para hacer el programa completo. Pero sí, vamos a tratar de dejarle espacio a alguna otra cosa.
Sí, ¿ah? Es necesario, claro.
Pero es un restaurante que está completamente fuera de la norma, fuera de la norma, digamos. Fuera de cualquier cosa. O sea, no se parece a nada probablemente que hay en Chile, por lo menos de lo que yo he probado. En todos los sentidos.
Todos los sentidos. Es que me sorprendió como la organización, la comida, para qué hablar. O sea, creo que es un supuesto obvio, los maridajes, estaba todo perfecto, pero no, creo que a los dos nos quedó muy patente la impresión del ballet, que es el Buraco.
La hospitalidad, este, el servicio, hospitalidad, la puesta en escena. Sí. No, hay mucho para conversar.
Así es.
Es lo que vamos a conversar para partir cuando volvamos de la música. Comenzamos escuchando este viernes 13 de septiembre, cuando son las 2 de la tarde con 6 minutos, a Billy Joel con una canción del disco River of Dreams que se llama The River of Dreams. Escuchábamos al gran, inmenso, gigantesco Billy Joel con esa canción de las menos antiguas famosas que tiene, porque es solamente del año 93. La mayoría de las canciones más famosas de Billy son 80s. Esta es del 93, de su disco número 12. Imagínense que el 93 ya llevaba 12 discos. Se llama River of Dreams y es del disco The River of Dreams, un disco de 10 canciones. Discos Ya hoy día nadie habla de discos. No, yo le digo disco a mi hija y me mira con cara de... Sí, sé lo que es un disco, papá, pero no es tema.
Claro.
Hoy día existen las canciones, Pablo, ¿no?
Y por eso, sí, la gente está hablando como de álbumes.
Pero bueno, no sé, mi hija que tiene 15,
claro.
Para ella ni los álbumes ni los discos son...
No le dice nada.
Son las canciones. Sí. Y muchas veces incluso, y eso que sabe y le gusta, ella... conoce las canciones, y yo le digo, ¿quién la canta? No sé, papá, la canción se llama, es como, bueno, es otra relación con la música que la que teníamos nosotros y se entiende. Ya, nuevamente estamos con Pablo Andulce, arroba andulcista, para los que lo sigan en su red social, en Instagram, arroba andulcista, celebrando primero que todo 2 años de Pablo Andulce en este programa. Partimos tímidamente con una conversación cada cierto tiempo por teléfono, y hoy día es presencial y es una vez a la semana, los días viernes.
Sí.
Estábamos brindando con un vino, ¿qué marca era de nuevo?
Jorge Cotal.
Valle de Itata.
Del Valle de Itata, un pet nat exquisito.
Un pet nat.
Muy rústico, muy honesto un vino.
¿Cómo se aprende con andulcista?
Yo estoy aprendiendo también.
¿Y cómo aprendimos?
Aprendimos mucho.
Hace unos días cuando fuimos a comer al restaurante Boragó, que antes de empezar a hablar de nuestra experiencia, nos quiero dar un poco de contexto, porque yo alguna vez cuando entrevisté a Rodolfo Guzmán hace un tiempo, hice la pega nerd de ver exactamente cuántas veces había sido rankeado y en qué lugares.
Eso, está muy bien.
Es muy necesario
para entender.
50 Best Restaurants o en el Latin America's 50 Best Restaurants. Uh-huh. O sea, en el ranking mundial, en el que este año el Boragó apareció en el lugar 29, entre los 50 mejores del mundo, el año pasado...
Completo.
Del mundo completo, ¿no? Uh-huh. También fue 29 el 2023, el año 2022 fue 43, el año 2021 fue 39, el año 2019 fue 26, que es el mejor lugar que ha tenido. El 2020 parece que no hubo ranking porque estábamos en plena pandemia. Sí. 2018 fue lugar 27, 2017 fue lugar 42, 2016 lugar 36, 2015 aparece por primera vez en el ranking mundial en el lugar 42. O sea, lleva 10 años en el top 50 del mundo. Y a nivel Latinoamérica, Pablo Andulce partió el 2013 en octavo lugar, el 2015 fue el segundo mejor restaurante de Latinoamérica y ahí se ha mantenido cuarto, quinto, sexto, décimo el 2022, noveno el año pasado, y este año todavía no se hace el Latin America's Best Restaurants, es en noviembre, así que estaremos atentos.
Atentísimos.
Pero era importante decir que este restaurante lleva una década sin interrupciones entre los 50 mejores del mundo y 11 años entre los 10 mejores de Latinoamérica, incluso llegando a ser el segundo mejor de Latinoamérica.
Increíble.
Ese era el primer contexto que quería entregar a nuestra fantástica experiencia la semana antepasado.
Yo creo que ese día, fue martes en la noche, entendimos todos estos reconocimientos.
Claro.
Nos permitió saber eso, o sea, como que si uno está relacionado al mundo de la gastronomía, de este tipo de cosas... ir es como indispensable. Ahora lo entiendo más que antes, siempre lo tuve como presente.
De hecho, fue tu debut.
Sí, yo nunca había ido. Y porque en realidad como lo que hacemos tiene que ver mucho con panoramas, yo a veces me restrinjo como con la, no sé, capacidad de la gente de llegar a ciertos lugares, entonces como que, pero esta era una experiencia necesaria y ahora entiendo por qué y las circunstancias en que la gente llega, tuvimos una súper buena experiencia ahí y después conversaciones que me permitieron entender cómo funciona, qué cosas pasan ahí, que lo hacen un exponente del fine dining tan importante en el mundo, o sea, de eso estamos hablando, no solo de Sudamérica, que ya sería, es muy importante, pero esto es 29 del mundo, imagínate cuántos restaurantes existen en el mundo. Y estar elegido, estar en esa posición es súper valioso.
Y un restaurante, como nos contaba Rodolfo Guzmán, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él, también después nos llevó al segundo piso y nos mostró un poco parte del laboratorio, parte del proceso creativo, fue súper interesante. Pero que nos sorprendió la cantidad, el porcentaje total de público chileno que tiene el Boragó. Pensábamos que era menos, ¿no es cierto?
Sí, yo también. O sea, me dijeron que tiene que ver con la pandemia también. O sea, que post-pandemia vino este espíritu de hacer cosas que a lo mejor no podríamos haber hecho si no hubiésemos salido al otro lado de la pandemia. Y la gente, los chilenos empezaron a ir en mucho más cantidad.
Claro, nos dijo que el 50% del público a lo largo del año es chileno. Y que el otro 50%, yo pensé que era mayoritariamente brasileño. Nos dijo, sí, mucho brasileño, pero sobre todo nos dijo gringos, digamos.
Claro.
O sea, Estados Unidos, Europa y Brasil.
Y Brasil.
Serían como los principales turistas. Pero la mitad de ese 100% chileno. Y chileno nos dijo de todas partes de Chile, primero que todo. Gente que viaja de regiones desde lejos para venir a comer por un aniversario o por algo al Buragó. Y gente, también nos dijo, socioeconómicamente bastante más transversal de lo que uno imaginaría. Nos contó la anécdota de una persona que maneja un Uber, que trajo a tanta gente en su Uber,
me gustaría conocer a esa persona.
Al Buragó, fue como que ya he llevado 86 personas al Buragó. ¿Qué tiene este lugar que tengo que llevar? Y el tipo llegó y pagó su comida y dijo, quiero la experiencia.
Claro.
Entonces, eso me pareció súper interesante.
Sí, súper. O sea, como que eso te habla de también mucha gente, muchas veces cuando converso con gente que trabaja en la restauración, en Horeca en general, hotel, café, restaurante.
Hotel, restaurante, café.
¿Sí? se quejan un poquito de que el público chileno le falta conocimiento, cultura. Y yo creo que no es cada vez menos eso. O sea, como que hay mucha gente aprendiendo y valorando las experiencias más allá de los costos económicos, en el fondo. Entienden que, me contaba gente de Buragó, que siempre quise decir esto cuando veía como gente que decía fuentes de palacio, no sé, de tribunales, que tienen como esos contactos, y yo pude tener acceso a informaciones un poquito más allá. Me sentí como importante de saber un poquito de tras bambalinas de esto que es tan impresionante. Y me contaban que, claro, ellos atienden muchas celebraciones, lo que tú decías, como aniversario. Mucha gente cuando logra algo importante quiere marcar en Buragó esa celebración. O sea, es un hito, algo que te regalas, que va a ser inolvidable lo que ya lograste, lo que ya pasó, este aniversario, estas bodas de, no sé, luna de miel, etcétera, lo vas a hacer incluso más recordable con esta experiencia.
Subí un post a Santiago Adicto hace algunos minutos, hace 48 minutos, donde apareces tú frente a uno de los muchos platos.
¿Verdad?
Como desamarrando
un regalito que nos llevaron.
Un plato.
Es un,
¿no?,
plato, sí.
Y bueno, ya hay muchos comentarios. Y hay un comentario que me gustó, o sea, me interesó mucho.
A ver, ¿qué dijeron?
Y alguien decía, ¿y eso cuánto cuesta?
Sí,
yo le contesté, lo que vale.
Lo que vale. O sea, muy buena respuesta.
¿Es caro? ¿Nuevamente es barato? No, claramente es caro. O sea, a ver, vale mucha plata ir al Buragó. Es una experiencia que se la pueden permitir, evidentemente, no todas las personas, pero es una experiencia tan impresionante que es como, no sé, un viaje.
Eso mismo.
¿Cuánto cuesta viajar? ¿Caro o barato? Lo que vale, no sé.
Claro.
Entonces, lo del Buragó está como fuera del sistema. Es otro tipo de experiencia. Es una cuestión que si uno puede, debiera, creo yo, tratar, sí, de hacerlo una vez en la vida, porque es realmente conocer la gastronomía chilena desde otro ángulo, conocer un nivel de hospitalidad y de servicio de otro nivel, ver un nivel de creatividad en los platos fuera de serie. Es una experiencia que no se parece a nada en Chile, desde mi perspectiva.
Claro. O sea, yo creo que puede haber gente inspirada en este tipo de menús de degustación, que en el fondo la imaginación está desbocada casi a veces, que tiene esta como poética a veces, como muy, muy interesante, muy instagramable, que es bonita y que tiene un trasfondo. O sea, hay una persona que pensó todas estas cosas, reflexionó y lo convirtió en comida. O sea, eso es bien impresionante, pero claro, al nivel que lo hacen ellos, probablemente no hay otro. Entonces,
¿Qué cosa a ti? De hecho, hay una cosa que nos llamó a los dos la atención.
Sí.
Que podríamos pedirle a Richie que por un segundo baje la música y nosotros nos coordinamos y lo decimos al mismo tiempo.
Eso.
Ya.
Uno, dos, tres. ¡Oído!
Gracias por ese momento nerd, Richie. Cada cierto tiempo nosotros estábamos sentados en la mesa y escuchábamos ¡oído!
No sabíamos
si era algo así como, ¿cómo se llama lo que hacen los neozelandeses? Esta cosa en el rugby que es típica.
Ah, perfecto, ya como un grito de guerra,
sí,
algo así.
No sabíamos qué idioma era y después preguntamos y nos dijeron es oído. Es decir, el chef dio una instrucción y todo el equipo grita oído, o sea, escuchado.
Sí,
¿no?
Sí.
Era choro porque cada cierto tiempo escuchaba ¡oído! que venía de la cocina nosotros estábamos sentados al lado casi de la cocina,
una
a tres
mesa
metros,
privilegiadísima, una
muy
visión
privilegiada, y la cocina da al restaurante, tú ves todo lo que está pasando,
sí,
todo lo que están haciendo, es como una obra de teatro la cocina,
sí,
es
alucinante. Totalmente.
La cantidad de gente.
Imagínate que es una de las cocinas, porque arriba, en el segundo piso, está la cocina de producción.
Ah, claro.
En que están bajando, nosotros no vemos a esas personas que son, que están trabajando en producir los insumos que van a trabajar los chefs en el lugar que nosotros sí vimos, en estos grupos que les dicen, no era cuadrilla, era partida. que en el fondo es como esta organización de la que hemos hablado cuando hablamos del oso, que siempre volvemos al oso.
Tú pusiste algo de brigada en tu texto.
Claro, el concepto general es la brigada de cuisine, que es de Escoffier, que hace esta organización jerárquica de la cocina. Entonces hay una partida que está encargada de los mariscos, otra que está encargada de la carne, de la pastelería. Por eso vinieron tantos chefs a comentarnos los platos, porque cada uno era el encargado de esa partida.
Sí, por lo menos hubo 6 o 7 personas, claro, que nos explicaron los platos. El jaca es lo que yo, gracias Lucho Cruce, el jaca es el grito de los neozelandeses, uh-huh, bueno, en el rugby y en otras cosas, pero es que ese esto se parecía como al jaca. Me dice Paola Molina, me escribe, no, me dice, en donde Gastón Acurio en Lima, ¿eh? O sea, donde Gastón Acurio, pero ¿en cuál restaurante Gastón Acurio, Paola? Cuéntame, también se escucha el oído.
Claro.
También lo dicen, oído. Sí. En algún, debe ser, me tinca el Astrid y Gastón, porque el Astrid y Gastón entiendo que es de tiempos. Claro. Al igual que el Boragó, pero ya nos podrá confirmar esta querida auditora que nos está escribiendo.
Sí, yo el otro día entrevisté a otro chef de otro restaurante del que vamos a hablar en futuras programas, y él cada vez que yo le decía algo me decía oído, y me di cuenta que es algo que en la formación del cocinero profesional es como una respuesta a decir, te entendí, recibí tu información. Entonces, como que parece que está bien arraigado en algunos que
así veo, ¿no?
Probablemente han tenido estudio afuera, no sé. Pero sí, era bien impresionante esa costumbre, esa práctica y esto tan interesante de la explicación de los platos. Eso me pareció fascinante porque en verdad es... Claro, yo si me llega... Para empezar me gustaría contar que tengo acá en la mano una especie de tarjeta.
Hermosa, ¿cómo lo llamaría?
Tarjeta preciosa que tiene un pop-up súper bonito, que en el fondo describe el territorio, los lugares en que se dividió para poder... representar todas las recursos naturales que Chile tiene y que están destacados en la cocina de Boragó. Y si ustedes ven en la portada, hay una pintura que estuvo en los platos.
Es, o sea, verdad, los platos estaban pintados con esa misma estética, en el fondo.
Claro.
Con esos mismos colores. Ahí estamos mostrando en el streaming ya algunos de los platos que... Wow. Que comimos. ¿Te acuerdas cuál es el que están mostrando ahora que tiene esa concha de loco con una bombilla?
Sí, ese era el pulmay. ¿Te acuerdas que era una sopa que tomamos?
Ah, el pulmay de algas nativas.
Sí.
Tienes razón, por eso aparece como primer plato, porque claro, es el primero en la lista de fotos que recibió nuestro querido Lucho Cruces. Ya. Y ese venía antes del picoroco, que era el picoroco y tucupi de papas chilotas, ¿no?
Sí.
Ese plato, Pablo, increíble. Dulce. Qué gran picoroco. Yo creo que es lejos el mejor picoroco que he probado en mi vida. No sé tú, pero yo.
Yo sí, también creo lo mismo. Y la presentación era impresionante. Me estaban con...
Ahí está el fantasma de Jibia. El fantasma de Jibia. Qué extraordinario plato con look de fantasma. Si pueden ver el streaming, van a ver una Jibia con dos ojitos y con unos brazos de palo de madera.
Qué lindo. Y lo más impresionante a mí me dejó impactado es que si tú empujabas el fantasma, se movía como un mono porfiado.
Claro.
Estaba en un equilibrio sobre una piedra. No, era
y
como
estaba ya... sobre un chancho en piedra de tomate rosado.
De tomate rosado, claro.
Impresionante. A todo esto, son 15 tiempos,
sí,
pero 18 pasos, me explicaban. En el fondo hubo 18 momentos,
claro,
en nuestra,
claro,
comida. Incluido el último momento que era como una... ¿Qué era esa cosa?
El frío glacial.
El frío glacial que...
Algo... Era como una especie de pastilla que contenía algo...
Que te la ponías en la boca y te acuerdas que yo saqué, me salió incluso vapor por la nariz.
Sí.
Era como algo para terminar, como una cosa mentola. Bueno, pero no nos adelantemos.
Sí.
Ahí estamos viendo en la imagen un bebestible que no es alcohólico.
Claro.
Porque había dos opciones de maridaje. El maridaje con alcohol, que eran vinos... O el maridaje sin alcohol, que era inmensamente creativo.
Súper creativo. O sea, como que yo preguntaba si correspondía decir jugos, porque lo encuentro poca cosa decir como un jugo.
Sí, pero y no lo presentan como jugos.
Son macerados y fermentados cuyos procesos se detuvieron antes de que produjeran alcohol. Entonces, tienen todos los sabores, pero no el alcohol. Entonces,
y
eso es muy interesante.
Desde la cocina, o intentando que ese cada tiempo de ese maridaje no alcohólico se pareciera a lo que pasaba con el alcohol.
Por supuesto.
Está pensado para acompañar el plato,
claro,
ya sea el membrillo, el rescoldo, suero de pajaritos y hojas de limón, o el, la kombucha de cereza, rosa del año y pimienta rosa silvestre, o el pomelo, zanahoria y níspero preservado.
Que está increíble, sí.
O cítricos, polen y flores de saúco. A mí me fascinaron estos tragos sin alcohol.
Sí, eran increíbles y tenían... estaban pensados para acompañar los perfiles de sabores de los platos, tal como lo habría hecho un vino. Había ahí pensamiento, había gente que había, o sea, Rodolfo, habían estado tratando de lograr los mismos efectos que lograban con los vinos, o muy similares, o por lo menos ofrecer algo más que, no sé, agua podría haber sido. Y entonces, a mí me pareció súper interesante. De hecho, la botella que estaban mostrando hace un minuto tenía el logo de OP, que es el espacio donde ellos ahí... producen este tipo de cosas que dentro del mismo...
Ahí está, mira, ahí está el claro. OP. Ah, claro, ese es producto de ellos.
De ellos,
de hecho, claro. Tienen un... Era un whisky, un pisco.
Un pisco.
Ya marca hecho. También claro, de Boragó.
Claro.
Después vamos a mostrar la foto del carrito de los tragos. Oye, me escribe el arquitecto Nicolás Cañas, que está muy metido también en el mundo de los vinos. Me dice, el oído chef es cuando recibe la instrucción en cocina. Se usa mucho en cocina por respeto al chef. Y me dice, mira este Instagram de Yerko Chef. Está todos los términos de cocina. Entonces me metí y es @YerkoChef con Y. Y es súper interesante porque aparecen explicados los términos. Brigada de cocina, bartender, en espera, cuchillo, comanda, copero, heladero, enjundia, panadero, sommelier, etcétera. Excelente dato.
Buenísimo, sí.
Muchas gracias, ¿eh? Muy sí. Buen dato, me encantó. Ya lo vamos a seguir esta cuenta de Instagram desde ya. Sigamos hablando de nuestra experiencia en Boragó, dulcista, porque fue una experiencia muy completa, fue larga. Llegamos a las 9:15 y estuvimos hasta casi las, no sé, 11:30 de la noche, para la cantidad de tiempos que eran. Y desde el momento en que llegamos, la atención era una cosa bien impresionante.
Sí, eso me gustó mucho, que me comentaban que Rodolfo tiene... lo motiva la idea del cuidado, que él a sus pasajeros, a la gente que llega al restaurante, pide a su equipo que los cuiden. Y de hecho, la pregunta, yo no sé si nos la hizo a nosotros, pero me decían que es muy común que él les pregunte si los cuidaron bien. En el fondo, ese cuidado implica todo lo que tú estabas hablando, desde que nos movían las sillas para sentarnos, desde todas las atenciones del personal del ¿cómo se dice? Salón, hasta saber de nosotros. O sea, en el fondo, ellos tienen claro. Que saber qué te guste y qué no, porque muchos de los ingredientes pueden ser alérgicos a la gente, a los hongos, por ejemplo, que estuvieron súper presentes, algunos fermentos no pueden tomarlo la embarazada. Entonces ellos tienen una reunión antes del servicio en que van a comentar todas las mesas, todo lo que se ha podido recabar de información para atendernos de la mejor forma posible. Eso lo encontré súper impresionante. Eso es una práctica también de los grandes restaurantes del mundo.
Y al mismo tiempo no te sientes jodido, ni intimidado, no, ni presionado. No. O sea, están siempre ahí si necesitas algo, pero nadie te está hinchando tampoco. O sea,
claro,
vienen... En cada tiempo vienen a explicarte lo que vas a comer, porque evidentemente esto necesita contexto. Hay todo un trabajo creativo, gastronómico, de interpretación de los productos chilenos, bien increíble. A todo esto no hemos dicho que esta carta era la carta endémica de invierno, concentrada en el mar, ¿no es cierto, Pablo Andulce?
Sí, el protagonista era el
En el 90% el Pacífico, de los platos sí. Era el océano, salvo, diría yo, el cordero.
El cordero, claro.
Que era espectacular. Ayer estábamos con Gino Falcone, ¿ya? Gran empresario gastronómico. Sí, sí. Y ¿te acuerdas que nos encontramos con él ahí? Bueno, ahí surgió la invitación al programa de ayer. Y decía justamente, bueno, que le había fascinado la experiencia, que sentía que el Boragó había crecido muchísimo desde la última vez que había ido. Y que el cordero era realmente un plato...
Y es un clásico, me contaban también, que ha estado desde hace muchos años.
No lo puedes sacar de la carta.
No lo puedes sacar de la carta, claro. Y está cocinado a la inversa. No entiendo exactamente, pero está un poquito desafiando las leyes del cordero de la forma que ellos lo están cocinando para que se mantenga en una cocción lenta, en un fuego más lento y por mucho más tiempo y conserve más sabores, en el fondo. Tiene sello Boragó ese plato y ha estado ahí, pero... desde hace mucho tiempo.
¿Tú tienes la carta en la mano?
Sí, tiene esto que está acá, es una zanahoria de mar.
¡Ah! Yo juraba que tiene una... claro, es un cochayuyo en el fondo.
Claro, y cuando...
O sea, el lenguaje básico es como un alga de mar.
En algún momento, en uno de los tiempos, ¿te acuerdas?
Tiene razón.
en alguno de los tiempos había, esto estaba relleno de un condimento que le pusimos a uno de los platos, ya no recuerdo cuál,
sí.
Está dentro del menú. Es muy bonito como la presentación, está todo tan bien pensado, en verdad, que...
¿Cómo está tan bien pegado esto que ni se nota? No, se nota. Pasó el detalle, bueno, la tarjeta que tú comentabas, ¿no? Con que este un souvenir que uno se lleva para la casa, imposible deshacerse de esto, o sea, sí, esto uno lo guarda.
Sí.
Y si uno se mete en la car, en la página web es muy sencilla, no hay mucha información. Por ejemplo, el menú yo no lo puedo encontrar ahí, y lo tengo porque nos lo trajimos, ¿no es cierto? Pero en boragó.cl, si te metes en la parte comer, te cuentan, por ejemplo, que el agua que nos iban dando, agua servía en los vasos,
sí,
para
claro,
acompañar el maridaje, viene, por ejemplo, proviene de la lluvia de la Patagonia,
con
un alto grado de pureza. La leche utilizada, sobre todo en los helados, es ordeñada por nosotros, dice, y proviene de crianza natural. Los vegetales, dice, a 30 minutos de Boragó hacemos crecer los vegetales a nuestra manera, con un máximo de aprovechamiento y siempre de la forma más natural. En el mar trabajamos, dice, sin intermediarios, sino directamente con pescadores. Respecto de recolectores y pequeños productores, dice, son más de 200 a lo largo de Chile. Tienen el mismo protagonismo que el resto del equipo. Lamentablemente no son visibles en nuestro comedor, pero sin ellos no podríamos dar ni siquiera el 10% de la comida que ofrecemos. Y finalmente, sobre los vinos, dice, no contamos con una carta de vinos. A cambio, buscamos sumar el esfuerzo de proyectos familiares llenos de pasión. Contamos con un pool de vinos. Estos representan condiciones muy específicas en el territorio chileno, ocasionalmente con resultados asombrosos. La mayoría de los vinos que tomaste tú, yo estaba manejando, por eso sí, hice el maridaje no alcohólico, eran marcas o eran vinos no conocidos.
Sí, yo quiero decir que entrevisté a Luis Franceschi,
ya,
que es amigo mío, en verdad, y él es el head sommelier de Boragó, y él me contaba que un poquito el trabajo de él, o de los sommeliers, porque hay otros más que trabajan en Boragó, es ofrecer el tipo de vino que va a ir perfectamente con ese plato. Entonces, esas elecciones vienen de una base de datos que ellos ya han creado a lo largo de estos muchos años de los que estamos hablando de Boragó, también de mucha exploración en viñas, en ferias, etcétera, y ellos van eligiendo. Por ejemplo, me contaba que hay vinos tan pequeños que las producciones pueden ser de 600 botellas y las compró todas el Boragó.
De hecho, nos te dieron a ti de un vino que ya la marca ya
no existe,
había quebrado,
claro.
Estas eran las últimas botellas, ya no había cosas, el valor de una botella de una marca que ya no existe, imagínate, puede... Es altísimo.
Yo creo que debe ser muy entretenido el momento en que se juntan las propuestas desde el sommelier y desde el cocinero y dicen, este es el vino. Esto es el maridaje, es el efecto que queremos lograr entre las dos cosas. Debe ser alucinante. Y me gustó mucho también. Luis me contaba que... además de las explicaciones muy interesantes que tenía él de lo agradable que es escucharlo comentar los orígenes del vino, los perfiles del vino y todos los descriptores que te entrega para saber por qué está servido con este plato y cuál es la razón detrás de eso, la historia, la filosofía a veces de las viñas también, que es otra cosa que hemos comentado acá, cuando en el fondo son más atrevidas, están haciendo cosas que a lo mejor no se atrevieron,
claro,
a hacer. Me contaba que una de las cosas que a él le gustaba de trabajar en Boragó es que todos los elementos del emplatado de la presentación,
sí,
son creados por Rodolfo, primero en un papel que nosotros tuvimos la suerte de ver,
que es como
un rollo gigante,
eterno, es una especie así como de, bueno, es que okay,
pergamino,
es un pergamino
gigantesco,
muy largo,
sí,
donde te muestra todo el diseño creativo para llegar a la carta de invierno y los dibujos, es como ver los croquis de un arquitecto.
Así es.
Antes de ponerse a hacer el plano y de meterse en la obra. O sea, es realmente un proceso de diseño, de arte, de brainstorming, está todo en ese papel.
De conceptualización.
Tú lo viste y dijiste, esto debería ser un libro. O sea,
sí, me dijo que ya existe el libro, pero yo me refería, bueno, al dibujo exclusivamente, como lo que hacía el amigo Luis Alonso, que hizo libros de sus ideas que le surgían en los aviones.
En las bolsas de
mareo
de los, claro, aviones.
O sea, yo vería ese libro feliz y me pareció súper interesante esto de conceptualizar, después de hacer las pruebas con los cocineros, después de que estos platos ya están probados, están aprobados, que entren al menú y junto, en combinación con un vino, con un maridaje alcohólico o no alcohólico. O sea, es demasiado trabajo. O sea, a veces me contaban de platos que se han demorado años.
Bueno, por eso, y quizá es bueno ser redundante en esto, el menú de invierno, claro, que dura hasta fines de diciembre. A ver, espérate. No, perdón. El principio de octubre empieza el de primavera.
Empieza ya, el de primavera.
Y el, claro, principio de enero empieza el de verano. El menú de invierno, que es el que probamos nosotros, que le quedan en el fondo, no sé, 2 semanas, 3 semanas a lo más, es el menú de invierno. O sea, es lo que te ofrecen en Boragó durante todos esos meses.
Así
no,
es.
No es que tú vayas y tengas el menú de invierno y además tengas no, una carta y puedas pedir un filete con papa frita. No.
Eso, a una Coca-Cola.
Eso es. O sea, eso es. Lo único que tú puedes elegir es si quieres maridaje alcohólico, maridaje no alcohólico, que ya lo describimos maravilloso, o ni un maridaje y tomas agua nomás, que está perfecta, porque también. Pero no es, tú vas a sentarte a recibir los 15 tiempos, ¿no es cierto?
Así es.
Eso es importante saberlo, en el fondo.
Es súper importante informarse bastante de Boragó antes de ir, porque, como dijimos, no es una experiencia que uno pueda tener, pero, bueno, probablemente existe gente que se la puede permitir con frecuencia.
Pero además, pero es poco probable, porque ir a comer lo mismo,
claro,
probablemente quien se la puede repetir va 4 veces al año.
Por supuesto.
En cada estación.
Lo que yo quería decir es que, en el fondo, hay que informarse para,
sí,
no cometer el error de esperar una cosa que no es.
O sea, si ya vas a invertir,
claro,
lo que cuesta,
claro,
una experiencia en Boragó, es mejor manejar contexto.
Así es.
Puedes escuchar el podcast
de
este programa
te
que te da justamente ese contexto. Y yo quisiera decir 2 cosas antes de decir lo que vale, porque me parece importante ser transparente.
Sí, por supuesto.
En todo. 2 cosas. La primera es que Central en Lima, uh-huh, que sería el Boragó peruano, porque es muy parecido lo que se hace en Central con el gran chef Virgilio Martínez, que llegó al número 1 del mundo,
uh-huh,
y ya salió incluso de la lista, ya no puede competir porque ya llegó el número 1. Central es un restaurante de tiempos, Virgilio con Rodolfo se conocen mucho, que entiendo que son cercanos. La experiencia Central es muy parecida en términos de calidad, de cómo buscan los productos, de servicio. Hoy día ese restaurante, por lo que yo entiendo, porque yo fui hace muchos años cuando costaba un cuarto de lo que cuesta hoy, cuesta alrededor de $400 por persona.
Y eso en plata china son como casi 400 lucas.
Casi 400 mil pesos, ¿ok?
Uh-huh.
Eso,
sí,
punto uno. Está en Lima, no estoy hablando de un restaurante en Suiza
ni en París, claro.
Segundo, los gringos, nos decían en el Boragó, van al Boragó, entienden que está yendo al comer al restaurante número 29 del mundo,
yeah,
llega la cuenta y dicen si hay un error. ¿En qué sentido?
Sí, qué lindo.
En que lo encuentran muy barato.
Muy barato.
¿Por qué? Porque en Estados Unidos un restaurante mediocre, bueno, le puede costar lo que cuesta Boragó, y un restaurante bueno, puede costar el doble, $500. Ya, con ese contexto, puedo contarles que el Boragó cuesta, el menú de 15 tiempos, cuesta 169 mil pesos. El maridaje no alcohólico, que es el que
tú probaste,
probé yo, que lo encontré extraordinario, cuesta 40 mil pesos. Por lo tanto, ahí si sale 209 mil pesos más, bueno, propina, ¿no? Y el maridaje alcohólico cuesta 96 mil pesos. O sea, 169 mil más 96. O sea, 265 mil pesos con
seco
vino. ¿Ya? Esas son las dos opciones. O, como decíamos, pagar solo el menú y tomar agüita.
Claro.
Y te paga 169 mil pesos. Es caro, vale lo que cuesta.
Sí, sí.
Lo que cuesta, hay una cantidad de trabajo acá. Hay una cantidad de ingredientes que no los vas a encontrar en ninguna otra parte. Hay una cantidad de cabeza. Hay un reconocimiento mundial. Bueno, todo eso vale.
Sí, claramente. O sea,
sí,
en verdad, como me contaban también de esto, de muchos de los platos, había un plato de tréboles, tréboles silvestres, creo que era. No recuerdo bien. Espera, lo estoy buscando.
Si dice trébol, yo te lo encuentro mientras tú hablas.
Eso, que son recolecciones. Ellos van a la costa,
claro,
ellos van a la montaña, ellos van a lugares a recolectar muchos de los ingredientes que no son tradicionales. Entonces, como en el fondo no puedes ir al Jumbo a comprar los tréboles. O sea,
mira, perdón, ahí estamos mostrando el rollo de Rodolfo. El rollo ese donde está toda la información de cómo estuvieron pensando el menú de invierno. Perdona que te interrumpe,
sí,
pero
no,
para la gente que ve el streaming, para que entienda que todo eso que vimos es el proceso creativo, ¿no? Ha sido una cuestión alucinante.
O sea, que todo eso que está en ese papel, después nosotros lo comimos.
Exactamente.
Es impresionante eso. Es muy lindo de pensar cómo conceptualiza cosas y ofrece esta visión como poética, insisto, como de la comida, que en el fondo tiene que ver con el territorio, con esto que le gusta mucho. Dijimos hace un momento que está inspirado en el Pacífico, y él dice que en este momento, o sea, los meses de frío, es cuando el Pacífico da sus mejores frutos.
Muy buen punto, tal cual. ¿Te tinca que antes de irnos al corte nombremos algunos de los... nombremos los platos de la carta? O sea, nombremos lo que hay en la carta.
Por supuesto.
Para compartirlo, porque la gente no lo va a poder encontrar en la página de Boragó.cl.
No, no.
Entonces, o nos escuchan a nosotros o van al Boragó. Ojalá vayan después al Boragó, pero... a ver, esto parte que vamos alternando. Nos parte con un pulmay de algas nativas y el picoroco y tucupi de papas chilotas.
Ese, increíble. Yo,
ese picoroco, insisto, sí. Para mí es de los platos que más me rayaron.
Sí, el tucupi es una preparación de la Amazonía,
ajá,
del Amazonas, que acá la reinterpretó con papas chilotas. O sea, interesantísimo ver que algo que se hace en otro lugar lo hizo de la manera que... con los ingredientes que tenemos acá, lo encontré impresionante.
Lucho Cruces, si quieres puedes ir mostrando de nuevo los platos en orden, porque estamos justo partiendo del 1 al, no sé, 15. A ver, bueno, anda mostrando platos nomás, no importa.
Sí.
Mira, ese, pues, ahí está el picoroco.
Ahí está el picoroco.
¡Oh, qué plato más increíble! Y el pulmay de algas nativas está ahí mismo. ¿Te acordás tú, andulcista?
Ese es el pulmay.
Ah, ese es el pulmay de algas nativas.
Ese es el anterior, el picoroco. Es muy interesante que, otra cosa que me comentó Luis Franceschi, es que están abandonando la cubertería de a poquito, casi que no existe uso de cuchillos y tenedores.
Ah, ¿verdad? Que comíamos como con palitos... con cochayuyos.
Cubertería que ellos crean con artesanos. A veces alguna gente del mismo
staff,
salón,
sí,
la está haciendo.
¿Verdad? Que casi no hubo tenedor y cuchillo.
Y están jugando mucho a eso que estamos viendo ahí, que es soporte.
Claro, ese picoroco lo comíamos con la mano en el
así
fondo.
Así es, así es.
Claro, ya. Después, ¿cuál vendría?
Ah, perdón.
La jibia, ¿no?
El fantasma.
El pulpito. Bueno, no, el pulpito. Parece un pulpo,
claro,
un fantasma.
El fantasma, que es jibia tenderizada y chancho en... chancho en piedra de tomate rosado. Después venía el loco y cóctel de trufa chilena. Mar y tierra, choritos, loyo y membrillo fresco. Eso fue súper interesante. ¿Te acuerdas que...?
Ese, a ver, eso que estamos viendo ahí...
Ese es el loco.
Ese es el loco, sí. El cóctel de
esas líneas
trufa
que
chilena.
Te ven son la trufa chilena.
Y claro, y estaba hecho como en una base de queso.
Claro,
¿cierto?
Era papa que se había tratado como un
como queso
camembert.
Exacto. Ya, ¿qué más?
Después venía el mar y tierra, choritos, loyo y membrillo fresco, que es
ya,
ese, precioso.
Ese,
fíjate,
en esa,
¿te acuerdas de eso que fue?
Conchas de choros preciosa.
Bien impresionante. Que, bueno, ahí está la
cuchara de
alga.
Oh, qué sí. Increíble, se pasó la arte que hay acá. ¿Eso es diseño? ¿Eso es arte? ¿Eso es...?
Sí. Artesanía,
eso
creo yo.
¡Eso pega!
Sí, mucho trabajo, sí. Y muy bonito, muy, insisto, poético. Me gustó mucho esto de que... se evitó la obviedad de echarle limón al chorito y le exprimimos un pedazo de membrillo fresco.
Verdad, nunca había exprimido un membrillo.
O sea, necesitaba acidez. ¿De dónde la sacamos?
Notable.
De un membrillo.
Ya, después venía el jardín de mar, chochas y sus jugos, crudo de ostión y extracto de algas, y erizo de quintay y salsa verde de malva de playa. Ahí estamos viendo, de hecho, los erizos sobre esa piedra hermosa.
Sí.
Buenísimo.
Era como un taquito, o sea, había que envolverlo para comerlo.
Tal
y
cual.
Las flores son comestibles, o sea, son,
exacto,
malvas de playa, súper ricas.
¿Qué venía después, andulcista?
Venían las manzanas silvestres. Esto te acordás que había que abrirlo también.
Ah, sí, po.
Sí, la manzana
silvestre. Ahí la estamos viendo, manzana silvestre de la Patagonia, ¿no?
Y silvestres de Patagonia y manzana rostizada.
Ya, después venía un cremoso de tréboles de roca.
Sí.
Que quizás el a ver, ¿ese es cuál sería?
Ese
sí,
era el cremoso.
Ese es el cremoso de tréboles, sí, de roca con forma de barquillo, como un heladito chico.
Sí, hermoso.
Dale más rápido porque tenemos que ir al corte. ¿Qué venía después?
El congrio estrellas de mar y algas.
Ah, muy bueno este congrio.
¿Cierto?
Sí. Congrio, estrellas de mar y algas y un caldillo de congrio y farsa de sus interiores.
De sus interiores, claro.
Ah, ahí están los mares de Isla de Pascua.
Qué lindo.
Con
qué
ese azul que se puede comer también.
¿Sabes qué es? Es espirulina. Con espirulina consiguieron ese azul intenso que...
¿Es un
que estuviera...
pirulín?
Espirulina.
Ah, espirulina.
Espirulina es un alga.
¿Y qué pescado era, te acordás?
Era
congrio.
Era atún.
Ah, atún.
Uno de... Espérate.
No, es que no sale. Dice
no
los
sale.
Mares de Isla de Pascua.
Ya, pero uno era de Isla de Pascua directamente. Y el otro... Eran dos formas de atún y otro que era el originario de Isla,
exacto,
de Pascua.
Exacto. Y eso que estamos viendo ahora es el milcao al rescoldo y mantequilla de pajarito.
Increíble.
¿Te acordáis?
Sí, me acuerdo. La mantequilla,
sí,
de pajarito me impresionó.
Primera vez que un milcao me gusta. y después viene ese plato estrella.
El cordero patagónico.
Tenemos foto. A ver qué foto viene ahora. Ahí está, po. Ahí está el cordero. ¡Ah! Y esa cuestión que venía al lado.
Sí.
Esa verdura silvestre de ladera a la leña de almendro. ¿Te acordás que la comimos como si fuera un manjar?
Sí, como un espárrago. Me recordó como aparte de la alcachofa. Oh, era
maravilloso, maravilloso. Sí. Y de ahí nos fuimos a los postres, po.
Así es.
Pay de algas helado. Pay de algas. Mira, ahí estamos en un video en que estamos abriendo uno de los platos. ¿Cuál es ese plato? ¿Te acordás? ¿O ese es uno de los postres ya?
Es uno de los postres, parece. Sí,
¿sí, no?
Ese es el helado.
Ese es el helado, el parfait, claro. De Kolof, Arrayán y Loyo.
Sí, no, ese es el pay de algas, el pay helado de leche rostizado. Y el parfait de Kolof me parece que viene después.
Bueno, no Koyof. Importa. Ya, ahí hay otro, mira.
Es el parfait, po.
Es el parfait de Kolof, Arrayán, sí, y Loyo. Y finalmente, parece que no puse la imagen del frío glacial. Sí, ahí está el video del frío glacial. En que, como van a ver en la imagen, si están viendo el streaming, Pablo lo saca perfecto y a mí se me rompe. Spoiler. Mira. Se va a romper en 1, 2 y 3.
Lo apretaste mucho.
Claro. Se me rompió. Pero me trajeron otro, ¿eh? Sí. Para tener la experiencia. Ya. Tenemos que irnos al corte. Son las 2 de la tarde con 46 minutos, Pablo Luce.
Ya me hace
como ahí está los tragos que te ofrecen al final. De los cuales el del medio es una botella hecha por Boragó, que es un pisco de Boragó, ¿cierto?
Sí.
Maravilloso.
Increíble, no, sí, todo lo que vimos.
La experiencia.
¿Sabes qué me asombró? Quiero terminar diciendo que me pareció que toda la innovación era súper análoga, por decirlo de alguna manera. No era como en otros restaurantes que hemos ido, que en el fondo te dicen, tenemos una máquina que genera tal y tal cosa, separa esto de lo otro.
Aquí era oficio,
mano. Oficio, mano, territorio.
Me no, había que inteligencia artificial.
No, nada. No. O sea, como todo muy, como arte o artesanía de alguna manera, muy bien enraizada en la tierra, en un discurso muy interesante y en una visualidad increíble.
En 3 segundos más, Ricardo, por favor, bájanos la música. 1, 2, 3.
¡Oído!
¡Qué nerd! Maravilloso. Vámonos al corte y volvemos.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo. Una startup es una empresa que está confundida acerca de cuál es su producto, quiénes son sus clientes y cómo ganar dinero.
En Duna, el inversionista estadounidense Dave McClure. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Queremos que disfrutes estas fiestas de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más consejos en enel.cl.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Hola, soy la fundadora de Thermic House, un emprendimiento que transforma papel y cartón en aislación térmica. Cuando gané el concurso Desafío Emprendedor, no solo gané yo, porque cuando gana un emprendedor, también gana Chile. Y el próximo puede ser tú.
Participa en el 9º concurso nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile. Más de 100 millones en premios a repartir. Redes de contacto, capacitaciones y beneficios que potenciarán tu negocio. Inscribe tu emprendimiento en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
Durante 60 años, Entel ha estado presente en muchas llamadas. Cuando fuimos campeones de América, para el terremoto del 2010, o cuando Cecilia Bolocco fue Miss Universo. Y cómo olvidar la primera llamada, con la que partió todo.
¿Aló? ¿Funciona?
Detrás de cada historia, hay una llamada y una emoción. Para Entel ha sido un orgullo acompañarte estos primeros 60 años. Y seguiremos construyendo juntos un futuro con historia. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Este 18, ¿por qué no arriendas un Toyota y sales a darte una vuelta a la playa? O tal vez una vuelta
celebrar con la familia. Estas fiestas patrias, sal a dar todas las vueltas que quieras con Quinto Share. Descarga la app, arrienda un Toyota y aprovecha nuestro 18% de descuento. Válido por todo el mes de septiembre. Quinto. Cuídate en estas fiestas patrias. Si bebes, no conduzcas.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta este día viernes 13 de septiembre con Andulcista, arroba Andulcista, para que lo sigan en sus redes sociales, nuestro panelista de gastronomía, mixología, noche, cafés, todas esas cosas interesantes que pasan en la ciudad y que Pablo Andulce las reportea en persona.
Claro, que me sacrifico para poder traer la información.
Y después de este especial Boragó que hicimos en la primera larga parte del programa, en los últimos 4 minutos que le quedan a Pablo, nos va a contar algo muy importante, sí, y muy dieciochero.
Sí, súper dieciochero. De aquí ahora hay que subir, cambiar la cortina a una, no sé si es cumbia ranchera, cueca.
Claro, del Boragó nos vamos a la empanada con aceituna.
Sí, eso quiero preguntarles. Tú, Rodrigo, ¿tienes una empanada favorita? Así como que tú dices, si hay que comprar, hay que ir a la...
Mira, yo, para serte franco, la empanada que me encanta es la empanada de queso con cebolla de Los Saldes.
Perfecto.
Y siempre
perfecto.
Que voy, compro esa. Pero también compro de pina. Pero en Los Saldes encuentro que hay empanadas extraordinarias.
Perfecto.
No, Richie, sé si está en tu ranking que nos trajiste. No.
Yo, Richie, ¿tú tienes una empanada favorita, no? ¿Algún lugar regalón de comprar empanada? Perfecto.
Yo... ¿No nos vaya a decir cuál, Richie? No. ¿Es un secreto? ¿Es una picada que Richie... pero las haces tú. Ah, Richie hace las... Yo no sabría
bueno,
ni cómo hacer
me interesa mucho saber
la esquina de la empanada. Ah, grande, Richie.
Quiero saber la opinión de Richie sobre esta empanada que trajimos hoy día. Una empanada...
que darle una a Richie para que la pruebe, sí, para que pues compare con su producto.
O sea, muy bien. Esta es la celebración de...
Este es nuestro 18 chico en Santiago Adicto. Okay.
Claro. Esta empanada ha sido premiada por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino como la mejor en relación precio-calidad.
Mejor precio-calidad, me gusta. ¿Qué empanada es, Pablo?
Está elegida en una cata ciegas, eso me parece muy interesante. Me gustaría participar alguna vez, si me invitan, yo iría a comer empanada ciega. Se compraron empanadas en 50 locales del Gran Santiago y se fueron eligiendo las categorías de acuerdo a un criterio de selección que está súper bien explicado. O sea, como la masa tenía que ser de tal manera, el pino, el conjunto completo. Y esta empanada pertenece a Bendita Comida, que es un local de comida al paso que está en un lugar que me gusta mucho, que es el Mercado Diego Almagro, en Los Leones.
Los Leones como... 2500, o sea, esto es en Ñuñoa ya, ¿o no?
No, todavía es Providencia. ¿Todavía es Providencia? Todavía es Providencia. Es un mercado chiquitito que tiene como verdulerías, que está un poquito abandonado hace un tiempo, me comentaban, estuve haciendo una investigación para un programa de tele hace un tiempo, que es bien como una veguita chica, no sé cómo decirlo, es bien encantador el lugar, y ahí está... Bendita Comida, que es el negocio de Alejandra Castro Cumcille, que es bien joven ella. Me contaba ella que con 24 años, en 2012, los papás le dijeron, no, ponga un negocio, ya que estudió gastronomía, ponga un negocio. La ayudaron y, aunque ella no estaba muy convencida, sabía que tenía muchas dificultades en la gastronomía, emprender gastronómicamente, ahí está todavía creciendo. O sea,
poco más de 10 años tiene la mejor empanada, sí, precio-calidad, según el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de
así
Santiago.
Es,
o sea,
así es.
Notable. Y el del ranking llama... de las tres mejores, ¿nos puedes contar cuáles ganaron del 3 al 1?
Sí,
por
claro,
favor?
Del 3 al 1.
¿Tercer lugar?
Rosalía se llama el lugar, que es Pastor Fernández Lo Barnechea, mira.
Pastor Fernández, 15.521 en Lo Barnechea. 3 lucas vale esa empanada.
Sí.
Ya.
La Temucana, en Avenida Quebrada de Macul, 7191. Esto es en Peñalolén.
3 lucas también la temucana.
Así es.
Y número 1,
Don Guille, en Gorbea 2554, eso Santiago.
Es pleno centro de Santiago. Sí, sí. Gorbea 2554, Don Guille. Esa fue elegida la mejor empanada por el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino.
Gorbea es como Barrio República, ¿no?
Claro, Ejército, sí. Vergara. Por ahí. Ese tipo de calles, por ahí, sí, está Gorbea.
Imagínate qué bueno esto de hacerlo, de convocar a esta gente que a lo mejor ni siquiera sabía que probaron sus empanadas. Me da la impresión de que la misma Alejandra tenía poca fe de ganar, pero ella atribuye el premio a que ella no deja la empanada totalmente cocida, digamos, que en el fondo ella presume que eventualmente va a ser recalentada y por lo tanto no va a sufrir la deshidratación de varios recalentamientos continuos. Entonces, cuando tú la consumas, la que estamos viendo acá, sí, en este dorado,
se ve muy linda la masa.
Sí, tiene una masa preciosa y ese es uno de sus secretos, también la masa, que no es...
¿Qué tal la cebolla? ¿La probaste tú ya,
no,
esta empanada?
No, la recibí hoy día, la traje como para que la probemos nosotros, okay, con una copita de Petnat, y nos endiosuchemos desde ya, desde día 13, y...
Tenemos el Instagram de Bendita Comida.
Sí, por favor.
@ Bendita Comida CL.
CL, sin puntos, sin guiones, sin nada. Ella está muy contenta, me contaba que para atender el flujo extra que quizás va a recibir tras la premiación, va a estar trabajando el 18 y el 19 hasta las 15, hasta las 3 de la tarde, los días anteriores hasta las 6, 20, 21 y 22 va a estar cerrado. Y nos recomienda hacer pedidos con anticipación porque ella, o sea, el 18 todos los que producen empanadas probablemente
sí, no dan abasto,
está un poquito colapsada la amiga. Y después de todo esto que está haciendo, o sea, después de esto que recibió, este premio, este reconocimiento, probablemente va a tener una demanda
sin
incluso
duda
mayor. Quería comentar también que ella, me gusta mucho también su historia, que ella estuvo trabajando con la Sofía Jotar, que es una banquetera
súper reputada.
Sí. Estuvo en el Europeo, estuvo en el Café Armani, estuvo en La Punta, que también es muy famosa por las empanadas.
Ah, ya.
Entonces lleva
un
buen recorrido para llegar a este resultado, que es una empanada que, según los periodistas del Círculo Gastronómico y de Vinos, es la mejor en la relación precio-calidad.
Excelente dato, muy buen ranking. Esperemos que te inviten pronto al Círculo de Cronistas Gastronómicos, ya a esta altura y del vino, Pablo Andulce,
sí,
¿no?
Yo creo que sí, yo creo que ya me lo gané, ¿no?
Maravilloso, Andulcista.
Qué vergüenza.
634 seguidores ya en
Instagram.
¿En serio?
Yo llegué con 696, no, 596.
Mira, y te vas con más de 630.
Wow.
Así de gusto.
Así de gusto.
Excelente.
Por 2 años más haciendo...
Ya, acompáñame al acertijo
por
musical,
supuesto,
por favor.
Por supuesto.
Deséame suerte. Porque ayer y anteayer me saqué un 7.
Ah, mira.
Claro, lunes y martes me saqué un rojo y un 4. Pero, miércoles y jueves anduve bien. Uy, esto está ahí. Sí, claro que es conocida, pero. ¡Ay, qué malo, Richie! Pone canciones tan famosas y tan difíciles de chuntarle. Bueno, será. Oye, con Enel celebremos juntos las fiestas patrias con cielos más seguros. Enel te invita a elevar tus volantines muy lejos, por favor, del tendido eléctrico. Más información en enel.cl. Y no le ponga vidrio. ¿Cómo se llama esa cuestión que le ponen
curado
a los volantines y lo curado?
Yo escucho
que si un padre permita que un hijo vuele un volantín con hilo curado, debería ser pena de presidio mediano, por lo menos, para el padre o la madre. No, porque no le vamos a echar la culpa al cabro chico si tiene 7 años, pero claro. En fin. Smart Investing, Mover Hexagon, es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo, ojo, esto es muy bueno, colocación y administración del arriendo, servicios exclusivos para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.800 UF con la mejor asesoría de Hexagon.cl. Espérate, ya me acordé. Esta es la versión normal. Ah, ¿sabéis lo que estoy pensando? Pero se parece mucho a My Sharona. Pero esto no es My Sharona. Pero mira, pero dime que no. Dime un... My Sharona. Mira, si había hasta escrito My Sharona, después me di cuenta que estaba mal. Pues escucha My Sharona, Richie, para ver que no estoy tan loco.
No, no estás loco.
Gracias. Gracias, Pablo.
En esto al menos.
¿Cierto? Pero no tengo idea de lo que estás hablando.
Tampoco.
Bio Ciudad, gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. My Sharona. ¿Viste si se parece? Para mezclarla en las fiestas, digo. Porque estas fiestas patrias se vienen con un mega feriado, Quinto se pone con un 18% de descuento en el arriendo del Toyota que quieras. Descarga la aplicación Quinto Share y disfrútalas en grande. Promoción válida durante todo septiembre. La primavera es tiempo de renacer, nos inspira, nos invita a volar. Open Kennedy te invita a descubrir una experiencia visual única, llena de flores y mariposas hechas de residuos por el colectivo Cian. Siempre el tema del arte integrado al proyecto Open Kennedy, me encanta. Nos esperan en todo septiembre con este trabajo artístico. Vivamos más Open. ¿Tienes un emprendimiento, Pablo Andulce? Participa entonces en el noveno concurso nacional Desafío Emprendedor del Banco de Chile. Inscríbete en bancochile.cl hasta el 13 de octubre. Hay más de 100 millones en premios a repartir. Bases y más información en bancochile.cl. Ojo piojo. En Megacentro están comprometidos con el medio ambiente y con la reducción de sus emisiones. Durante 2023, un 44,5% de la energía utilizada por Megacentro provino de fuentes renovables. Grande Megacentro. Y detrás de cada historia siempre hay una llamada y una emoción. Y para Entel ha sido un orgullo acompañarte en sus primeros 60 años durante todos esos momentos importantes. Y seguirá estando contigo en todas. Entel, felices 60, Entel. Ya, pistas, Ricardo. Esto es una banda. ¿De cuántas palabras? Dos palabras. Y la primera sería de... Ah, ya. De algo.
Vamos bien, vamos.
¿Y con qué letra empieza la segunda? Ah, termina con K. ¡Ah! ¿Pero qué me va a decir, que esto es de Knack? ¡Oh! Pero, ¿cuál es la canción más conocida de Knack? ¿Otra? Ya, yeah, de Knack. Ya, yeah, y no sea... ¿Y My Sharona es de The Knack? ¡Pues sí, igual! ¡Con razón! ¡Claro, po! ¡Sharona! Ya, yeah, esta es la imitación de My Sharona. Si da lo mismo como se llame. Oye, hicieron dos canciones por el precio de una, ¿ah? ¿Eh? Sí. Increíble. ¿Viste que no estaba tan loco?
No, no estaba tan loco. Pues no.
Ya, ¿y esta canción tiene cuántas palabras? ¿Do it right? No. Do it.
Ya.
Ya, ¿y la primera palabra de las tres cuál es? Baby. ¿Baby was? Dijo algo así. Baby, no, ya no tengo idea. Pablo Andulce, ¿tú sabes cómo se llama esta canción?
Ni la menor idea.
No sé, Richie. Ah, mira, Baby talks dirty. O sea, no, la chica habla cochino. De The Knack, pero sí es. Igual a My Sharona, sí, encuentro que The Knack me estafaron. Baby talks dirty. Bajamos el promedio inmediatamente. Un cuatrito con suerte. 4-5.
Yeah.
Ya, después voy a sacar el promedio esta semana, pero creo que con suerte llegamos al 5. Ricardo, muchísimas gracias por esta semana completita. Pablo Andulza, andulcista, notable conversación hoy día.
Sí, estoy feliz, estoy contento. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación que tuvimos a Buracó, a la gente que nos envió la empanada.
Sí, ahora vamos a disfrutar de esa empanada. Sí, al vino que trajiste.
Al vino. Y a la gente que responde a estas invitaciones que hacemos los viernes a disfrutar la vida un poquito. Y sobre todo, no sé, siento que cada día cuesta un poquito más. Como que a veces se ve tan oscuro todo que tú decís como, ya, ¿sabes qué? No, mejor me tomo un pernat y me olvido de todo lo que pasa.
Y a ti por estos 2 años ya no, en Santiago Adicto.
Muchas gracias por la invitación. Cuando me acuerdo de la primera vez que vine y me pasé de rosca y hablé de unas cosas que no sé cómo me dejaron decir. Y que terminemos así como haciendo esto todos los viernes con Richie, divirtiéndonos. Es impresionante.
Qué bonito,
y muy agradecido,
¿no?
Sí.
Un placer, gracias, un honor y una entretención total tenerte los días viernes.
Gracias
a ustedes por escucharnos. Vean el streaming de hoy día para que vean todo lo que hablamos de Buracó acompañado por imágenes. Muy buen fin de semana. Nos encontramos los que puedan y quieran y no estén en otra parte de Chile o del mundo el lunes en vivo a las 2 de la tarde. Buen fin de. Chau, chau.
Esto fue Santiago Adicto. Un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y duna.cl. Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.